galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets ta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, nuevamente un día más estáis, como ya sabéis, como ya oís, en este vuestro programa La Memoria.
Que se van y los que en cualquier guerra.
Un programa que, como bien sabéis, es una trinchera frente al poder, sobre todo frente al olvido y frente a la amnesia decretada desde el poder.
De la vida, de la historia.
Ese poder al que, como siempre, le interesa que olvidemos lo que fuimos, porque es tanto como olvidar lo que somos y, como siempre decimos, olvidar sobre todo lo que queremos ser, algo a lo que no vamos a renunciar nunca.
Punto final a las bestias.
Sacando historias, abrazos, despedidas y sobre todo sacando la necesidad de construir un mundo nuevo.
Sueño de la vida y de la.
Un mundo nuevo sobre una memoria vieja pero a la vez remozada, porque esos son nuestros sueños, unos sueños viejos pero a la vez nuevos.
Que no la dejan vivir libre como el viento.
Y bueno, los sueños, como todo, tienen un origen, y precisamente del origen de estos sueños vamos a comenzar hablando hoy. Vamos a comenzar hablando de algo que en el imaginario colectivo de los revolucionarios de carácter socialista, anarquista, comunista, en cualquiera de las diferentes adscripciones o variaciones ideológicas, pues tiene un peso. Es un hecho histórico, una experiencia que suele ser de obligada referencia. Hablamos de aquella Comuna de París, aquel breve movimiento insurreccional que durante 2 meses gobernó la ciudad francesa de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando en ese tiempo un proyecto político popular autogestionario que se asemejó en gran medida, en una forma práctica o al menos en gran medida de alguna forma, a las propuestas iniciales del anarquismo o el comunismo de carácter muy genérico. La génesis de esa experiencia hay que buscarla en la derrota y en el derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III, en aquella guerra franco-prusiana donde los franceses fueron derrotados, donde París fue sometida a un sitio de más de 4 meses y que culminaría ese sitio con la entrada triunfal de los prusianos, que después se retirarían, pero no sin dejar proclamado como emperador a Guillermo I de Alemania, dejándolo asentado en el Palacio de Versalles. Pues bien, los parisinos no aceptaron rendirse a aquella evidencia y una nueva Asamblea Nacional y el Gobierno Provisional de la República, que estaba presidido por un tal Adolphe Thiers, prefirieron instalarse en Versalles y desde allí intentar de una manera cipaya doblegar a la población parisina rebelde frente a los prusianos y frente a esa burguesía, a esos mandamases de su propia nación que tan fácil doblaba la rodilla ante el invasor. El vacío de poder en París provocaría que una milicia ciudadana que se llamaba la Guardia Nacional Francesa se hiciese de forma efectiva con el poder a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de la administración de la ciudad. Para ello, esta Guardia Ciudadana contaría con el apoyo y también con la participación activa de la población obrera de París, que estaba descontenta ya de antes con la situación a la que le sometía su propia burguesía, con la colaboración también del radicalismo político, que en la capital pues estaba muy extendido y exigía una república democrática, y sobre todo con la oposición de todos ellos a la más que probable restauración de la monarquía borbónica. Pues el gobierno de esa burguesía francesa intentó arrebatarles el control de las baterías de cañones que además habían sido comprados por los propios parisinos a través de una suscripción popular para defender la ciudad frente a los prusianos. Entonces la burguesía intentaba arrebatarles esos cañones precisamente para utilizarlos contra ellos y los parisinos se alzaron en armas. Ante esta rebelión, Thiers ordenaba a los empleados de la administración evacuar la capital. Y la Guardia Nacional, esa que tenía el poder entonces en el París Popular, por entendernos, convocaría elecciones para el Consejo Municipal, siendo ganadores en esas elecciones los radicales republicanos y socialistas. Ahí comenzaba la Comuna. Bien, esa Comuna gobernaría durante 60 días Y ahí está un poco el génesis de esas referencias y de ese asumir los planteamientos de la comuna por parte de comunistas, socialistas y anarquistas. Esa comuna promulgaría, en el tiempo que duró, una serie de decretos revolucionarios. Por ejemplo, la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños. Seguramente nos sonarán muchas cosas de estas, porque son cosas que no hace tanto se han puesto en marcha y se han hecho en otros lugares. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina hace una década, cuando aquello de la crisis argentina, y funcionaba el FAT sin PAT, fábricas sin patrones, esa autogestión. Bien, también la comuna decretaría la creación, fijaros, la creación de guarderías para los hijos de las obreras. Decretaría también la laicidad del Estado. Decretaría la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales. Decretaría, ahí va, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Bueno, evidentemente, ante esto, todo ello respondía a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado la guerra y el gobierno de esa burguesía que intentaba doblegar a la población parisina. Sometido, evidentemente, al ver estas medidas, la burguesía, los mandamases en París y en Francia, se les pusieron las orejas de punta, vieron que ese ejemplo no podía cumplir y que tenían que acabar con él de inmediato. Entonces, decretaron de una manera inmediata el asedio a ese gobierno provisional, siendo reprimidos los comuneros con una extrema dureza. Tras un mes de combates, el asalto final al casco urbano parisino provocó una fiera lucha calle por calle, que es conocida como la llamada Semana Sangrienta. Duraría del 21 al 28 de mayo. Y el balance final de todo ello fue unos 30.000 muertos y el sometimiento de París a la ley marcial durante 5 años. Hay que decir que la resistencia más acérrima llegaría de los distritos de la clase trabajadora más humilde, donde la lucha continuaría con combates callejeros incluso algunos días después de decretar ya la victoria de las fuerzas gubernamentales. Durante el asalto, las tropas del gobierno eran responsables o fueron responsables de la matanza de ciudadanos desarmados. Se disparó a los prisioneros que estaban fuera de control y las ejecuciones múltiples fueron algo común. Ante ello, los propios comuneros, ante esa fuerza, ante esa represión, instauraron o pusieron en marcha su propio esquema represivo, evidentemente. Y el 27 de mayo, para responder a las matanzas de parisinos por las tropas de Thiers, los comuneros fusilaron a 52 rehenes, entre ellos el arzobispo de París. Bueno, el 28 de mayo, hace pocos días, si nos trasladamos a aquel año, caería la última barricada en París y a partir de ahí las represalias, como decimos, fueron brutales contra quien había sido insurrecto o contra quien había apoyado la insurrección. Se declaró un crimen haber apoyado a la comuna en cualquier modo y evidentemente de esto se podía acusar y se acusó a miles y miles de personas. Varios miles de comuneros fueron fusilados masivamente. Se recuerda además que los fusilaban de 10 en 10 en lo que ahora se llama el Muro de los Comuneros, en el cementerio de Père Lachaise, mientras que otros miles de personas fueron llevados a Versalles u otras localidades en las afueras de París para ser juzgados. Muchos de estos comuneros intentaron escapar, pero bueno, pocos lo consiguieron. Durante días, columnas de hombres, de mujeres, de niños, pues hicieron el camino escoltados por militares hacia barrios o campos baldíos de Versalles, convertidos en prisiones temporales o más bien, hay que decir, en campos de concentración, siendo estos, como dicen algunos historiadores, quizás los primeros campos de concentración que registra la historia. El gobierno arrestaría aproximadamente a 40.000 personas y las persecuciones por haber tomado parte en la comuna seguirían hasta 1874. Bueno, pues esta experiencia de la comuna de París, como decimos, tuvo lugar antes de la ruptura entre anarquistas y marxistas. Ambos movimientos políticos también la consideran como propia y la celebran como la primera toma de poder de las clases proletarias en la historia de Europa Occidental. Marx, por ejemplo, la describiría como el primer ejemplo de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por este. A lo que Bakunin respondía desde su óptica anarquista que al no depender de una vanguardia organizada y no haber arrebatado el poder al Estado francés o intentado crear un Estado revolucionario, la comuna parisina era claramente una experiencia anarquista. Esta experiencia no solamente es recordada por marxistas, anarquistas, revolucionarios de toda expresión, también la recuerdan escritores, también la recuerdan cantautores, y hay una canción que seguramente conoceréis, una canción bella y tierna, una canción que es de amor sin duda y que muchos generalmente no relacionan con este hecho, y es esa canción Les Temps de Cerises. El tiempo de cerezas es una canción escrita en 1866 con un texto de Jean-Baptiste Clément y música de Anton Renard. La canción está fuertemente asociada a esta experiencia de la Comuna de París porque se conoce que fue dedicada por el autor de la misma a una enfermera que fue muerta durante esa semana sangrienta que comentábamos cuando las tropas del gobierno francés masacraron a los comuneros parisinos. Esta enfermera defendía, al parecer, una de las barricadas sobre la que cayó un disparo de cañón y esta mujer fue muerta allí. Como decimos, ha sido cantada por multitud de cantantes como Yves Montand, Nana Moscouri, Charles Aznavour y también por un grupo francés de sobra conocido como es Motives, que es quien nos trae ahora este tema. Vamos a escucharlo ahora mismo.
Quand nous en serons autant des cerises et
que la lucha de la clase trabajadora por su liberación y por sus derechos está llena de masacres contra ella, precisamente por exigirlo, es algo obvio, no es nada nuevo que descubrimos aquí. No solamente fue la Comuna de París, muchas más masacres jalonan la historia de la clase obrera a nivel mundial y también en Euskal Herria. Ahora, la semana pasada, se cumplía también un nuevo aniversario de una masacre más contra la clase trabajadora vasca, un 27 de mayo de 1931 en Pasajes, concretamente en el lugar conocido como Ategorrieta. Antes de entrar a ello, hay que decir que, bueno, hoy en día en la izquierda y también en esto de la memoria histórica democrática y antifascista, en la que de alguna forma nos movemos también en este programa, pues suele haber a veces la tendencia a idealizar la Segunda República presentándola como un paraíso de libertad y de democracia, en el que todas las aspiraciones de las masas oprimidas pues eran satisfechas. Eso no es así. La República estaba muy lejos, la República, de ser esa República de trabajadores de todas clases que en su propia Constitución aparecía. Más bien, aunque ésta se defienda frente al fascismo y al golpe fascista que acabaría el 18 de julio del 36 con ella, la realidad es que esa República no dejaba de ser, por lo menos mientras duró, otra cosa son las contradicciones que internamente había y el pulso entre hacerla con un contenido de clase o con otro, pero esa república no dejó de ser una república burguesa y como tal, como decimos, con todas las contradicciones, no dejó de ser un instrumento de dominación y represión de la burguesía, de la oligarquía, contra los trabajadores y las clases populares, algo que se plasmó en hechos y en sangre, como decimos, en numerosos lugares. Uno de esos lugares, volvemos a decirlo, fue Pasajes, el 27 de mayo del 31, en ese lugar de Ategorrieta. Para situarnos un poco, hay que decir que en ese año, en el año 31, Pasaya era uno de los puertos donde después de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia del acelerado desarrollo de la pesca industrial, tanto en el Cantábrico como en el litoral suratlántico, pues se había generado también una poderosa industria donde los armadores jugaban con las diferentes condiciones sociolaborales existentes en los diferentes puertos del Cantábrico, dando lugar al desplazamiento, por ejemplo, de muchos marineros gallegos a localidades de todo el norte peninsular, por ejemplo, a Gijón, a Santander, a Erandio, pero sobre todo a Pasaya, y bueno, en el caso del sur también en otros sitios, pero si nos referimos al norte peninsular, a Pasaya. Desde ese momento comenzaron a constituirse en esos lugares colonias de pescadores gallegos, algunas de ellos permanentes y sostenidos también hasta no hace mucho. Y si hablamos de Pasaya, eso es más que evidente si conocemos un poco el pueblo. Bueno, Pasaya en esos años sustituiría a Donosti como escenario de una industria pesquera en acelerado desarrollo y en dos décadas ya competía con Vigo para ser el mayor puerto pesquero del Estado español y uno de los primeros de Europa, siendo la flota pues quizás la de mayor porte y tonelaje dedicado al arrastre de altura. En el año 26 se fundaría la principal empresa dedicada a la pesca del bacalao en el Estado español, la famosa Pisbe, con domicilio, muelles y factoría en el barrio Vizcaya de Pasai Don Ivane, junto al embarcadero de la Meipi, que también recibía pues bueno, una cantidad ingente de pesca de los barcos que iban a La Rochelle, al Pequeño y al Gran Sol. Una flota que tripulaban, se comenta o se tiene catalogado, en torno a 2.000 marineros, fogoneros y patrones, acompañados como mínimo por otros 500 hombres y mujeres que estaban dedicados a los trabajos de tierra, es decir, a rederos, pescadería, carga y descarga, secadero, bueno, todo un poco lo que gira alrededor de la pesca. Todo esto aparecía casi un poco como de la nada en aquel momento y, bueno, pues los patrones, como decimos, los armadores, prefirieron contratar una nutrida mano de obra barata, que estuviera además acostumbrada al mar desde muy temprana edad y que además fuera bien disciplinada, pues las condiciones laborales, pero también por la inexistencia quizás de sindicatos o de organizaciones reivindicativas, y, como no, miraron hacia las rías gallegas, donde encontraban bastante de todo esto. De tal manera que cuando vinieron aquí, cuando miramos un poco lo que había en Pasajes, vemos que sí, había mucho euskaldún, mucho vasco trabajando, pero casi siempre estaban en los puestos de mando, es decir, capitanes, pilotos, contramaestres, mientras que los gallegos, que eran la parte quizás más numerosa de las tripulaciones de los trabajadores, tenían que conformarse con los oficios, pues bueno, eso, de más proletarios, de fogoneros, paleros, rederos, lo que decíamos antes. En este caso también abundaron mucho los marineros procedentes de la zona del Ferrol y, bueno, pues entonces, cuando empezó un poco a moverse todo esto, en el año 31, cuando llegó este año 31, 1961, se calcula que había en Trincherpe alrededor de 4.000 gallegos farneando en la mar. La llegada de la República, en esas condiciones, generó para muchísimos de ellos una esperanza, como se suele decir muchas veces, casi mesiánica, en algo que quizás ellos pensaban les iba a sacar de la sobreexplotación, iba a posibilitarles también traer a sus familias de Galicia. Bueno, muchos de ellos lo hacían así, de una manera muy precaria, pero quizás ellos vieron en ese momento de apertura de la libertad, pues una forma como para empezar a dar un salto en su organización y en sus reivindicaciones. Bueno, pues estos marineros gallegos comenzaron también a moverse, y comenzaron a moverse, vamos a decir, en los ámbitos de la izquierda, de tal manera que empezaron ya a ser vistos con prevención, no por los propios patrones solos, sino también, bueno, pues por la burguesía donostiarra y la gente de alrededor, iglesia incluida, efectivamente, que no dudaba empezar a catalogarlos ya de rojos, de bolcheviques, de anarquistas, de comunistoides y, bueno, pues de ateos también, ¿no? Bueno, el caso es que corriendo el año 1930, un grupo de trabajadores del mar, en el que figuraban socialistas, anarquistas y comunistas, comenzaron los trámites para constituir un sindicato de pescadores, venciendo por fin el miedo inducido que los tripulantes tenían durante años por la presión de la patronal. Tras una pequeña propaganda, que se realizó sobre todo entre pescadores y arrastreros, por parte de la Federación de Transportes de la UGT, pues bueno, se generó una asociación llamada Unión Marítima de Pasaya. Ahí hubo ya unas pequeñas discusiones sobre qué camino tomar, pero en cualquier caso eso quedó ya asentado. A finales de abril de 1931, una vez constituido esto y con una presencia importante del PC dentro de estos ambientes, comenzaron las negociaciones con los armadores vascos, representando a los trabajadores ese sindicato, que como decíamos era la Unión Marítima, representando, bueno, poniendo sobre la mesa unas bases de discusión y sobre todo unas peticiones. A ello, la negativa de la patronal a cualquier reclamo fue casi inmediata, y a ello también respondieron los trabajadores decretando la huelga de toda la flota de arrastreros. Pasaron los días, el paro se prolongaba, el hambre hacía su aparición y los armadores comienzan a maniobrar, aprovechando un poco esa perspectiva de doblegar a los rebeldes por hambre. Empiezan a mandar sus ganchos, a gente a enganchar nuevos tripulantes a las villas marineras de Galicia para reclutarles, sin advertirles además que van a sustituir en un papel de esquiroles a sus compañeros parados. También pretendían traer aparejos, pertrechos desde Aguetaria, donde también había algunos que estaban dispuestos a ejercer ese papel de esquiroles. Comienzan a llegar los marineros gallegos desde Galicia, pero cuando se dan la cuenta de la jugada, muchísimos retornan a sus pueblos sintiéndose engañados y evidentemente no entrando a jugar ese papel. La patronal y las fuerzas represivas manejadas como siempre por ellos, la noche del 26 de mayo detienen a varios miembros de la directiva del sindicato y a partir de ahí, pues bueno, comienza ya un pulso mucho más beligerante. En esos momentos, ahí al amanecer del día siguiente, para protestar por estas detenciones y exigir las reivindicaciones de la huelga, 1.500 personas, entre hombres, mujeres y niños, se juntan en Pasaje San Pedro, y el gobernador militar de entonces, un general que se llamaba General Villabrille, habla con ellos. No consiguen nada porque los trabajadores no se dejan convencer y plantean que van a seguir con sus reivindicaciones y con la marcha. Ese día, a las 10 de la mañana, parte la marcha con dos pancartas a cabeza, una pidiendo la libertad de los detenidos, rezaba libertad para nuestros compañeros, y otra reclamando así, pan para nuestros hijos. En el alto de Miracruz estaba apostado el regimiento Sicilia de Loyola, un regimiento del ejército, con las bayonetas caladas. Cuando llegan allí los manifestantes, los soldados ven el carácter pacífico de la manifestación y el oficial que manda la tropa no se atreve a dar la orden de cargar contra las mujeres y los niños que van delante, y estos se cuelan entre los soldados, mientras que el resto de los manifestantes, pues bueno, vitorean, según recogen las crónicas de aquel día, a los militares y pasan entre los soldados sin ningún problema. Llegan al conocido como Alto de Vinagres, donde hay un nuevo piquete, donde vuelve a ocurrir lo mismo. Los soldados no disparan y dejan pasar la manifestación. Sin embargo, cuando ya llegan a este sitio de Ategorrieta, en cocheras junto al reloj, hay un destacamento de la Guardia Civil a caballo que había recibido órdenes muy estrictas del gobernador civil, un tal Aldasoro, republicano, y que posteriormente sería consejero del gobierno vasco, de impedir de cualquier forma el paso de los manifestantes. En ese momento, y confiados por la actitud anterior de los soldados, las mujeres y los niños, bueno, continúan avanzando, llevando las manos levantadas en señal de actitud pacífica, y de repente una corneta rasga el aire, hay una llamada de atención e inmediatamente resuena una descarga cerrada. Los disparos de la Guardia Civil, que son los que entonces hacen fuego, causan 6 muertos y más de 30 heridos que quedan en el medio de la carretera. El resto de la muchedumbre, evidentemente, escapa presa del pánico y quedan allí sobre el asfalto, pues bueno, los cadáveres de varios hombres, el más joven de 19 años, pero bueno, alguno fallecería incluso después, ¿no? Esos hombres, casi todos sus nombres eran nombres gallegos, eran parte de esta población de marineros gallegos que había venido a trabajar a Pasaya, y bueno, como consecuencia de todo esto se genera también una tensión importante, se decreta una huelga en Donosti de 3 días en Donosti y en Pasajes para protestar por esto, y ahí, bueno, de alguna forma los trabajadores, bueno, pues consiguen imponer a través de su sacrificio y a través de la muerte de varios de ellos la fuerza de la reivindicación y la fuerza de asumir, de hacer que la patronal asuma de una vez por todas esos derechos que venían reclamando y que durante tanto tiempo les habían sido negados. Como decimos, gallegos eran muchos de esos pescadores, y de esos muertos y gallegos, pues es también el grupo que vamos a escuchar a continuación. Este grupo se llama Fuxan os Ventos, es un grupo de música gallega que fue formado en el año 1972 en Lugo. Es un grupo con un gran compromiso social y, bueno, un grupo que tuvo mucho éxito, llegando no solamente a la intelectualidad gallega, sino también incluso a la Galicia más rural, algo que siempre se señala un poco cuando se hablan del grupo de Fuxan os Ventos. Fue un grupo también señero en la transición, donde se mezcló la reivindicación social, la política, con la reivindicación nacional gallega. En uno de sus discos, quizás creo que es el primer disco que sacaron, llamado Quen os Subera Cantar, ahí está una canción preciosa que se llama O meu amor é mariñeiro, mi amor es marinero. Pues bueno, con ellos dejamos en recuerdo de aquellos hombres que dejaron su vida y bueno, y su trabajo y su esfuerzo en Ategorrieta, también pensando y deseando un mundo mejor.
Por la rueda. ciudades e de pasar a cantar, traguendo en a mão dereita a espada da libertad. Como se un navío entrase de súpeto na ciudad, traguendo a guarno mástil, bandeiras de libertad.
Eran Fuxan os Ventos, esos que nos hablaban del amor marineiro, y nosotros vamos a ir a un sitio pegadito a Galicia, a un sitio que se llama Asturias, y cuando decimos Asturias en los ámbitos de la memoria histórica, democrática y antifascista, siempre nos viene a la cabeza, a cualquiera que lo oiga, esas gestas de los trabajadores asturianos durante décadas, no solamente la del 34, sino ese enfrentamiento, esa defensa a ultranza frente al golpe fascista y sobre todo también la resistencia posterior que se prolongó hasta más allá incluso de la propia transición. Dentro de esa resistencia no podemos dejar de lado lo que fue la resistencia armada en los pueblos, en las montañas y también en las ciudades asturianas, eso que se llamaron los fugaos allí en Asturias, en otros sitios conocidos como los del Monte, esos maquis, esos guerrilleros antifranquistas, de los que miles y miles, vamos a decir, llenaron los territorios de prácticamente todo el Estado en Asturias con una importante presencia. No hace muchas fechas, hace pocos días más bien, se ha publicado un libro que lleva por título Luchadores del Ocaso, represión, guerrilla y violencia política en Asturias, 1937-1952. El autor es Ramón García Piñeiro, él es un licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Historia, profesor en un instituto y sobre todo un trabajador infatigable por rescatar y por llevar ante la ciudadanía y ante la población esa memoria histórica de la gente más desfavorecida asturiana, esa memoria histórica de los luchadores frente a los sistemas injustos. Al otro lado del teléfono tenemos a Ramón García Piñeiro, que ha hecho un esfuerzo que agradecemos por estar hoy aquí con nosotros en La Memoria.
Hola, buenas tardes.
Pues encantados de saludarte, Ramón, y bueno, cuando leemos en las notas que salen sobre este libro que acabas de publicar, de verdad que lo ponen muy alto, ¿no? Es decir, la obra definitiva sobre la guerrilla asturiana.
Bueno, para mí es el trabajo de una vida. Llevo 30 años más o menos investigando. Desde que empecé la investigación siempre me apasionó el asunto de la resistencia armada antifranquista. Y en concreto, dedicado a este libro específicamente, pues llevo poco más o menos los últimos 10 años.
Tiene que ser algo evidentemente profundo, pero tan profundo como para ocupar el libro mil y pico páginas, lo cual nos habla de una ingente, no solamente un ingente trabajo tuyo, sino una ingente cantidad de gente, de guerrilleros.
Sí, en Asturias la guerrilla antifranquista para mí fue un acontecimiento que por su importancia histórica puede ser equiparable a las gestas del 34, como antes comentabas, y también a otro momento estelar en el cual los asturianos adquirimos un protagonismo relevante en el ámbito nacional, como fueron las huelgas del 62. En el caso de las huelgas del 62 hay alguna monografía coordinada por un profesor de la Universidad de Oviedo, por Rubén Vega. En el caso de Asturias del 34 también hay estudios específicos, por ejemplo los de David Ruiz, que fue uno de los pioneros. Sin embargo, en el caso de la guerrilla antifranquista, hasta ahora había sido, desde el punto de vista de la historiografía, menospreciada. Y yo tenía el empecinamiento personal, el empeño personal de sacar adelante esta obra, porque quiero que, en el plano historiográfico, en cuanto a la realización de obras de carácter académico y realizado con las técnicas del investigador, tuvieran un reflejo equiparable al protagonismo y a la dimensión social que tuvieron como gran acontecimiento histórico de la posguerra asturiana. No en vano un prestigioso historiador británico llegó a decir que la resistencia antifranquista armada, la guerrilla, fue la única oposición seria que se encontró el régimen de Franco en toda su etapa.
Bueno, como se suele decir, las buenas cosas empiezan por el principio. Y vamos a ir al principio. ¿Cómo se gesta esa guerrilla en Asturias?
Bueno, en Asturias se gesta con lo que se llama el fenómeno de los huidos, algo que no ocurrió en todas las regiones de España. Pero aquí, en torno a una bolsa de 15.000 personas, poco más o menos, de combatientes del ejército republicano, que quisieron llevar su resistencia hasta las últimas consecuencias, no se avinieron a entregarse al ejército franquista, a los vencedores, porque suponían que en el mejor de los casos les proporcionarían una muerte, digamos, inmediata, como el fusilamiento, y decidieron continuar con su coherencia política y resistir, principalmente al principio dedicándose meramente a la supervivencia, pero más adelante ya organizándose desde el punto de vista militar, contactando con las organizaciones clandestinas y dotándose de objetivos políticos. Por tanto, en Asturias, el punto de partida son estos huidos de posguerra, a los cuales se unieron, sobre todo, lo que podríamos denominar como enlaces descubiertos, es decir, colaboradores que, por solidaridad vecinal, por amistad y muchas veces también por ideología, les prestaron todo tipo de apoyo. Por supuesto, también los familiares que, por razones de consanguinidad, colaboraron con ellos. Muchos de ellos, también para no ser detenidos y a veces represaliados, se vieron en la obligación de tirarse al monte y reforzar las filas de la guerrilla, de las cárceles, de los batallones disciplinarios, de los campos de concentración, de los destacamentos penales. Huyeron personas que no querían seguir purgando por una pena que consideraban que era completamente injusta y se incorporaron a la guerrilla. Y por último, desde Francia, en diversas oleadas, en diversas expediciones, personas que se habían exiliado en el 39, sobre todo al final de la resistencia contra el fascismo en los campos europeos, muy particularmente en Francia, creyeron que una vez derrotado el nazismo, por ejemplo, en suelo francés, les correspondía terminar su obra regresando a España y combatiéndolo en su propio país, suponiendo que los aliados colaborarían con ellos, al igual que ellos habían colaborado con los aliados en acabar con las dictaduras totalitarias. Y estas personas regresaron a España, regresaron a Asturias y también reforzaron los contingentes de la resistencia armada.
Cuando leemos, por ejemplo, o buscamos algunas referencias a este movimiento guerrillero, a esta resistencia armada, encontramos, por ejemplo, referencias a casos concretos. Se me ocurren, por ejemplo, los casos del comandante Silvino Morán, muerto ahí arriba en el Rasón, y también, por ejemplo, el de Ladreda, otro dirigente militar. Y la pregunta que, por ejemplo, a veces a mí me surge es decir, ¿no hubo unas directrices, ya no decimos, digo, de por ejemplo, del Partido Comunista, que quizás era, a mi modo de ver, el que quizás lo tenía más claro, ¿no hubo unas directrices de generar a través de dejar esos dirigentes, esos cuadros político-militares, generar una resistencia, es decir, una perspectiva estratégica de montar una resistencia armada al franquismo desde el principio?
Me citabas dos casos completamente distintos. Uno es el de Silvino Morán, que alcanzó una elevada graduación en el Ejército Popular, llegó a ser comandante. Efectivamente, en la zona, en el concejo de ayer, se tiró al monte, se dirigió hacia los puertos del Rasón e inició un conato de resistencia armada que apenas duró un par de meses, ya que fue capturado por los falangistas del pueblo de Nembra, pues a los 2-3 meses de haberse tirado al monte. El otro caso es el de Baldomero Fernández Ladreda, que era del concejo de Ribera de Arriba y que aguantó en el monte hasta el año 47, cuando lo capturó el régimen de Franco y, para su penar, le aplicaron el garrote vil. Me parece que fue el 15 de noviembre del 47. Baldomero Fernández Ladreda alcanzó una elevada graduación en el Ejército Popular, ya que llegó a ser mayor de brigada. Y efectivamente, con él contactó hacia el año 43, el Partido Comunista, para convertirlo en el principal dirigente de la resistencia armada en Asturias. Pero, en este caso concreto, acabó habiendo un enfrentamiento con Baldomero Fernández Ladreda, porque Ferla, que era como se le conocía en el monte, ya había organizado al Partido Comunista con militantes del interior. Y en aquellas circunstancias, el Partido Comunista, por enfrentamientos internos, no se fiaba siempre de las organizaciones que estaban encabezadas por dirigentes surgidos en el interior y generalmente pretendía sustituir esos cuadros autóctonos, podríamos decir, por dirigentes venidos desde Francia, porque creían que serían más leales a las directrices emanadas del Partido Comunista. Y esto generó un conflicto entre la Dreda y la dirección exiliada del Partido Comunista, que acabó con su expulsión del Partido Comunista en el año 46. Este es un típico enfrentamiento interno que se dio en casi toda España, fruto, como te comento, de la falta de entendimiento entre interior y exilio. El Partido Comunista durante un periodo, al menos entre el año 44 y el año 48, intentó dirigir, organizar y dirigir a la resistencia armada en el interior, pero por diversas razones, desde Francia, mucho menos ya desde Moscú, era difícil transmitir directrices, que esas directrices fueran acatadas y que fueran ejecutadas tal como el Partido Comunista las concebía y las planteaba. En buena parte de España surgieron diversos conflictos entre resistentes del interior, dirigentes exiliados.
Nosotros tenemos en el programa, Ramón, una costumbre, y es que normalmente las entrevistas también vamos ponemos música. Entonces, ahora hemos rescatado de los canales de Internet un romance, porque claro, en Asturias, con toda esa cantidad de gente resistente y sobre todo con toda esa cantidad de colaboración, la gente del monte, los maquis, los guerrilleros, tuvieron una aceptación popular importante, si no es imposible que una guerrilla se mantenga tanto tiempo y sobre todo contra un régimen a unos niveles tan represivos, tan duros como era el régimen franquista. Hemos rescatado un romance, el romance de Canario y Quintana. Vamos a oírle contigo y bueno, pues luego ya seguimos el comentario.
Hola, ya sí, estoy un poquitín. Además que se oye un poco menos, vale. Bueno, voy a cantar la canción y voy a cantarla entera como yo sé. Yo siempre lo digo a alguien, pero yo no estoy acertado. Yo aprendí la de oídos, de otros, porque hay gente que me dice, coño, no ya sí. No lo sé, no está escrita, yo sé la animal. Pero bueno, yo quiero un poco de colaboración, porque siempre sabéis que las dos estrofes que tú sabes dos siempre se repiten. Entonces vais a oírme que canto dos estrofes yo solo, no pasa nada. Cuando canto esas dos siempre se repiten, quedan vos en la cabeza, eso es muy fácil, ¿no? Venga, vamos a ver.
Vamos a probar, hay que probar.
Estando en el pifuponio, viendo cómo amanecía, y a las 6 de la mañana, pillo me la policía. Venga todos. Y a las 6 de la mañana, pillo me la policía. Pillo me la policía, y al estilo americano, por ser chaval de sospecha, todos con pistola en mano. Venga. Por ser chaval de sospecha, todos con pistola en mano. Me llevaron prisionero y atravesando la sierra, no se las pude pirar por no conocer la tierra. No se la suele girar por no conocer la tierra. Me llevaron prisionero donde perdí la esperanza, porque allí me reclamaba el juez de primera estancia. Porque allí me reclamaba el juez de primera estancia. El señor juez me pregunta, ¿de qué se le acusa a usted? Ay, señor juez, se me acusa de disparar contra tres. Ay, señor juez, se me acusa de disparar contra tres. El señor juez me contesta, voy a ponerte en libertad. Valiente, no se le puede condenar.
tan valiente, no se te puede condenar.
En la curva del Pedroso hay una fuente que emana sangre de dos comunistas del canario de Quintana.
Sangre de dos comunistas del canario y de Quintana.
Salió el canario delante, salió Quintana detrás, tirando bombes de fumo para poder escapar.
Tirando bombes de fumo para poder escapar.
Emplazaron un mortero y en la cuesta de Sinares, y por si esto fuera poco, prendieron fuego al escasez.
Y por si esto fuera poco, prendieron fuego al escasez.
En la curva del Falange hay una fuente que emana sangre de dos asturianos del canario y de Quintana.
Sangre de dos asturianos del canario y de Quintana.
El gitano ríe de Sama, el canario de Piñeres, Jessica y el jefe de Dios, siete Santa Cruz de Nieves.
Jessica y el jefe de Dios, siete Santa Cruz de Nieves.
Aquí terminó la historia de un chavalín tan valiente, tuvo la vida en monte sin molestar a la siente.
Que anduvo la vida en monte sin molestar a la siente.
El partido falangista son una cama cobarde que pa' matar a dos hombres emplearon doles armas.
Va a matar a los hombres, siempre a no les arme.
Aida casi se llamaba, Aida casi se llamó. Aida que murió diciendo, viva la revolución.
Aida que murió diciendo, viva la revolución.
Bueno, pues este era el romance de dos guerrilleros, dos de esos que aparecen en tu libro, Quintana y el Canario. ¿Qué nos dices de ellos?
Bueno, el romance tiene cierto rigor histórico, no del todo. Hay algún error. Por ejemplo, dice que el gitano era de Sama, y el gitano era de San Martín del Río Aurelio, y el canario no era de Piñeres, el canario era de Moñes, que es una aldea del concejo de Piloña, y efectivamente Quintana era de Santa Cruz de Mieres. Quintana por eso se tiró al monte hacia el año 46, a finales del 46, y el canario un par de años después. Quintana se llamaba Adolfo Quintana Castañón, y era de una familia de tradición comunista. A su hermano lo habían detenido en el 46 por participar en unos sabotajes contra la producción minera dentro de una campaña de sabotajes que se organizaron en el verano del 46. Su padre fue represaliado y ejecutado por los franquistas cuando entraron en Asturias. El canario, que se llamaba Ángel Díaz Diego, era de Moñes, como antes te comenté. Se tiró al monte porque se convirtió en enlace de la guerrilla y al ser descubierto a raíz de un golpe económico que se decía en la época por su parte, que perpetraron en Pesquerín, tuvo que tirarse al monte. El canario se llamaba así porque era muy aficionado a cantar, supongo que era tan buen cantador como el intérprete que cantaba estos poemas. Estuvieron en el monte hasta el año 50. Los mataron efectivamente, como se dice en el romance. En agosto del 50 los cercaron en una casa del Pedroso, casa que reventaron a morterazos, que acabaron quemando. Fue una batalla campal similar a la de la Guerra Civil, en la que murieron algunos vecinos y otros quedaron gravemente heridos. Estaban ocultos en esta casa porque estaban preparando su salida para Francia. Antes lo habían intentado otros dos compañeros, que se llamaban Canor y Barranca. Estos dos compañeros pasaron a Francia, pero en Francia los detuvieron y los devolvieron a España otra vez. En el puente internacional de Irún, Canor intentó tirarse al río Bidasoa, pero volvieron otra vez a atraparlo, pues poco más o menos pescándolo, y lo llevaron hasta Oviedo. Sometidos a los interrogatorios habituales en este tipo de casos, después de torturarlos una serie de días, les arrancaron la confesión de dónde se encontraban ocultos, en una casa del Pedroso de Mieres, Quintana y Canario, para ir a por ellos. Estaban allí esperando a ver si triunfaban en su salida al exterior Canor y Barranca, para ellos repetir poco más o menos el mismo itinerario. Una vez que desvelaron su paradero, fueron cercados por una brigada entera de la Guardia Civil, y como te digo, hacia el 10 de agosto del 50, asaltaron la casa y los masacraron a balazos. Se escribe un romance de ellos porque Quintana fue uno de los más populares. Era una persona muy dicharachera, amable, con mucho don de gentes, simpático, jaranero también, aficionado a ir a las fiestas, y fue un personaje muy, muy popular en la zona de Mieres hasta que falleció, y después, porque luego en torno a él, como nuestros escuchantes podrán apreciar, se generaron miles de leyendas y de historias y algún romance como el que nos acabas de poner.
Sí, bueno, para nuestros oyentes, claro, solamente fijándonos en el título del libro, en esa parte del título donde tú haces el vamos a decir, acortas o recortas el periodo histórico desde el año 39 hasta el año 52, siendo el programa este emitido en Euskal Herria, vamos a decirles a nuestros oyentes que nos situemos en el año 52. Solo faltan 6-7 años para el surgimiento de otra organización que también arrostra la lucha político-militar contra el régimen franquista, como es ETA, pero fijaros, 8 años antes de ese surgimiento, todavía en los Montes de Asturias y en otros sitios del Estado español, todavía seguía habiendo resistencia armada contra el franquismo.
Sí, en Asturias, yo considero que el último guerrillero que se mata en Asturias lo atraparon en la barriada minera de La Camocha, en octubre del 52, y acabó suicidándose cuando se percató de que no tenía ya más escapatoria. Se llamaba Ramón González González, era natural de Les Codes, una aldea de la Nueva, que pertenece al concejo de Langreo. Ahora bien, en el año 58, todavía se atrapó a otro guerrillero que quedó oculto por la zona de Villaviciosa, que se llamaba Eduardo Carlos Álvarez, que atraparon en el año 58, disfrazado de mujer, con una cesta en la cabeza, simulando que estaba vendiendo pescado de forma ambulante, y en la cesta llevaba una metralleta. Se estaba trasladando de escondite porque había recibido un chivatazo según el cual iban a registrar la vivienda en la que estaba oculto. A Eduardo Carlos no lo mataron, lo detuvieron, lo procesaron, lo condenaron a pena de muerte, más adelante lo indultaron y a que siguió en prisión hasta el año 77, que se vio beneficiado por la ley de amnistía, pero en cierto modo, guerrilleros, aunque ya no activos en Asturias, se mantuvieron hasta el año 58, por tanto, el enlace y la conexión con el surgimiento de una nueva forma de resistencia armada, que es la que representa a ETA, con otras características y en otro contexto, pero con a veces con ciertos paralelismos en cuanto a métodos, formas y tácticas de lucha, pues es muy, muy pertinente. Yo, de hecho, tengo una publicación en una obra dedicada a estudiar de forma comparada, las dictaduras portuguesa, brasileña y española, en la cual analizo y comparo la resistencia armada de posguerra y la que surgió en los años, a finales de los 50 y los años 60, también en el régimen de Franco, donde hablo, pues bueno, no solamente de ETA, sino de otros movimientos similares que aparecieron pues en País Vasco, aparecieron también en Galicia, también me refiero a los que se engarzan con el movimiento republicano, con el movimiento libertario, y hago un repaso de distintas organizaciones que recurrieron también a la vía armada pues en el periodo 60-70.
Interesante todo lo que nos cuentas. Desde aquí, desde luego, lo único que podemos decir, porque se nos acaba el tiempo, es recomendar a la gente, a nuestros oyentes, que si pueden, que consigan el libro que acaba de ser publicado y que profundiza de una manera, evidentemente muy interesante sobre estos episodios resistentes de la guerrilla asturiana. Desde aquí, convocarte también para algún programa futuro para seguir hablando de todo esto que comentas, que para nosotros, aparte de desconocido, desde luego tiene un interés inmenso. Agradecerte la presencia, habernos dedicado este tiempo y animarte desde luego a seguir trabajando en el ámbito de recuperar toda esa memoria, esa necesidad de la memoria frente al Alzheimer histórico que siempre el poder quiere decretar, ¿no?
Bueno, pues combatamos la amnesia y ya sabes que me tienes en este sentido a tu completa disposición y, bueno, aprovecho la ocasión para enviarle desde la costa asturiana un saludo afectuoso, cariñoso y solidario a todos tus escuchantes.
Pues nada, en la próxima nos veremos. Ahora vamos a acabar esta entrevista con otro tema también dedicado a la guerrilla, a la resistencia armada en Asturias. Esta vez es de otro grupo, un grupo que se llama Llaimo y se llama Entre Peñes, es el título de la canción que vamos a oír, canción de Llaimo.
Cansancio y agrimes de piedra lloré. A la vera de un collacio que en el mismo puesto entoné. Los cantares de una yucha que libera las naciones. Y recuellen unes yetes en la yar de corazones. Y escribió ya la soneña protestando y les razones de tarente cuatro muries sin justicia ni perdones.
Pues bueno, amigos y amigas, vamos a aprovechar este precioso tema de Llaimo para despedirnos este programa de hoy de la memoria, un programa que entendemos os habrá resultado interesante. Por ello, por interesante también, os convocamos al próximo lunes, ya sabéis, en este programa que es vuestro, que es nuestro y que se llama La Memoria. ¡Agur!
Sangre roja, vi la cara del demonio. Galanao con un traje, farto de xintarabondo. Últime por ser marxista, por collores proletario. Sin hacer daños ni estrozo, le habrá orcules mios manos. Ya no queden muchos días pa' pegar mi cuerpo en tierra. La inconciencia pa' los niños, guarda tu justicia, niña. Ya no queden muchos días pa' pegar mi cuerpo en tierra. Hay conciencia para los niños, guarda tu justicia, niña. Vende aquellos viejos aquellos tiempos, mocedades siguen guetando el futuro, un pensamiento y un camino para ir librando.